He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores.
Para un mundo perturbado, para una sociedad atemorizada, para una familia desintegrada o para una vida angustiada, existe esperanza. La esperanza es Jesús. Jesús es el camino que nos conduce a la salvación. Él es la verdad en un mundo de confusión. Él es vida para aquel que camina en destrucción. Que Jesús sea tu única esperanza y que solo en Él puede estar tu confianza. Qué alegría poder recibirte aquí en este espacio, en este programa. Eres bienvenido a Libertad sin Límites. Creemos que la verdad trae libertad. Nos da libertad y nos prepara para la eternidad. Yo sé que tienes tantas opciones en este momento para poder entretenerte en otra cosa. Hay tantos videos, hay tantas cosas, hay cosas pendientes por hacer, mas qué bueno que dediques este espacio, este tiempo en tu vida para que puedas dar esa importancia al lado espiritual, porque es un programa espiritual, para poder comprender aquello que Dios tiene para nuestra vida. Te felicito por ello, porque hoy la mayoría de personas, obviamente, busca solamente entretenimiento. Qué difícil es poder encontrar personas que puedan buscar aquello que es elemental, aquello que es la base, que es el fundamento para que las cosas vayan bien en la vida. Y ese fundamento lo encontramos en la palabra de Dios. Eres bienvenido a Libertad sin Límites, un programa de reflexión, un programa donde abrimos la Biblia. Y allí encontramos la luz para nuestro camino, para nuestras decisiones, para nuestras elecciones y para que cada vez podamos descubrir mucho mejor el plan que Dios tiene para nuestra vida. Hoy vamos a continuar hablando sobre el libro de Proverbios, que es una serie que estamos llevando aquí en este programa. Y antes, como siempre, de comentarte sobre qué hablaremos hoy, quiero ofrecerte una revista extraordinaria que lleva por título Yo Creo, Revista Esperanza Yo Creo. Allí están mostradas los principales fundamentos de nuestras creencias, si es que éstas están basadas en la Biblia. ¿Cuántas de las cosas que creemos no está basada en la Biblia? y necesitamos revisar si realmente tiene un sustento y un fundamento bíblico. ¿Quieres conocer sobre ello? Entonces puedes solicitar esta revista totalmente gratis a nuestro WhatsApp +55 12 98 100 14 60. O también puedes ingresar a nuestro sitio web nuevotiempo.org/escuela bíblica. Es totalmente gratis, disponible para ti. Vamos a una brevísima pausa. No cambies el canal. Ya estamos de regreso aquí en Libertad sin Límites.
El capítulo 9 del libro de Proverbios nos presenta un profundo contraste entre la sabiduría y la insensatez, dos caminos opuestos que nos invitan a elegir. La sabiduría personificada como una mujer que edifica su casa sobre 7 columnas, nos llama con una invitación clara y generosa. Ella nos ofrece conocimiento, entendimiento y la promesa de una vida plena. Este capítulo nos invita a reflexionar sobre las decisiones que tomamos a diario. ¿Estamos escuchando la voz serena y profunda de la sabiduría que nos llama a una vida de propósito y disciplina? ¿O nos dejamos llevar por el bullicio de la insensatez con sus promesas vacías y su camino que termina en destrucción? En un mundo lleno de ruido y distracción, la sabiduría nos ofrece un refugio seguro. Nos invita a detenernos, a escuchar y a elegir sabiamente. Así, este capítulo nos deja con una profunda lección. La elección entre la sabiduría y la insensatez define el rumbo de nuestra vida y con ello nuestro destino eterno.
Si estás acompañando esta serie sobre el libro de Proverbios, te has dado cuenta que hay muchos temas que van afianzándose, reafirmándose y ampliándose. En la medida que avanzamos en los capítulos, vemos que Proverbios es tan incisivo en algunos temas que vuelve a repetirlo de diferente manera, ilustrando, dando nuevos conceptos, nuevas ilustraciones, para que nosotros podamos elegir de manera correcta, para que nosotros podamos buscar la sabiduría. Y como ya hemos mencionado, el principio de la sabiduría comienza por el temor a Dios, temiendo a Dios, respetando a Dios, amando a Dios, buscando a Dios. Sin Él no existe sabiduría. Podemos nosotros desarrollar cualquier inteligencia, podemos tener capacidad intelectual, mas la verdadera sabiduría de aquella que nos libra del mal, de que nos libra de caer, resbalar, tropezar, herirnos, abrirnos heridas en la vida, para tener ese tipo de sabiduría solamente necesitamos buscar a Dios. Y a través de su palabra vamos a comprender qué cosa es lo mejor para nuestra vida. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre 2 invitaciones importantes. Y quiero decirte que el capítulo 9 más o menos es un resumen de lo que hemos venido hablando en los 8 capítulos anteriores. Solo que aquí, una vez más, de manera personificada, comienza a gritar, a llamar o a invitar tanto la sabiduría como la insensatez. Y ellas invitan a un banquete. Qué interesante, ambas tienen un banquete. ¿Mas de qué trata ese banquete? ¿Cuál es el banquete que disfrutan aquellas personas que eligen la sabiduría? ¿Y cuál es el banquete que disfrutan las personas que eligen la necedad, la insensatez? Bueno, de eso queremos hablar hoy aquí en nuestro programa, así que te invito para que puedas tomar el lápiz, papel, tu Biblia, pero sobre todo un corazón dispuesto para poder entender, escuchar y obedecer aquello que Dios tiene para nuestra vida. ¿Estás preparado? Mientras tú tomas tu Biblia, ¿estás listo para poder hoy aprender aquello que Dios tiene para ti? Vamos a una breve pausa, no cambies el canal y estamos de regreso aquí en Libertad sin Límites. Continuando con nuestro estudio basado en el libro de Proverbios, llegamos al capítulo 9. Y aquí en el capítulo 9 vamos a encontrar algo tan importante. En sí, vamos a encontrar dos invitaciones. La invitación que hace la sabiduría y la invitación que hace la insensatez. Así que hoy vamos a entender de qué manera ellas se expresan y de qué manera el ser humano responde. Finalmente, ser insensato o sabio en la vida es una elección. Es una elección que debe ser tomada. Ahora, qué interesante es que nosotros podamos notar lo siguiente. Esta invitación es hecha para todos los seres humanos. Entonces nadie dice, yo nací sabio, yo nací insensato. Esto no tiene que ver con tu coeficiente intelectual, con la inteligencia que tú tengas en la vida, tiene que ver con sabiduría. Y basándose en el principio que la sabiduría, la fuente de sabiduría es Dios, y el principio de la sabiduría es temer a Dios, significa que no importa los títulos y grados y las cosas que alcance en la vida, si no eres sabio puedes echarlo todo a perder. Pero puedes echar a perder tu vida, puedes elegir un destino que te lleva a la destrucción. ¿Y de qué sirvió todo? Por eso es que Jesús va a decir en el Nuevo Testamento, ¿de qué le sirve al ser humano granjear o ganar o conquistar todo el mundo si al final se pierde? Y se pierde no porque no fue inteligente, sino porque no fue sabio. Así que la sabiduría es elemental, es fundamental. Es la elección que necesitamos tomar en la vida. Entonces, hoy vamos a ver algunos de los principales temas que ya fueron abordados en los capítulos 1 al 8. Y todo eso va a estar resumido aquí en el capítulo 9, solo que está resumido en forma de una figura. Y el autor aquí va a pintar un cuadro donde dos mujeres, tanto la sabiduría como la insensatez, van a invitar al ser humano a celebrar un banquete. La pregunta es, ¿de qué trata ese banquete? Entonces, en primer lugar, vamos a encontrar la invitación de la sabiduría. Esa invitación lo encontramos en el capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. De aquí a poco vamos a leer este texto. Entonces comienza con la invitación de la sabiduría. Y luego va a haber un interludio entre la invitación de la sabiduría y la invitación de la insensatez. En medio vamos a encontrar cómo es que la mente del ser humano puede estar abierta o cerrada para la corrección o para seguir su propio camino. Entonces, la mente cerrada o abierta lo encontramos desde el versículo 9 hasta el versículo 12, ¿correcto? Ahí encontramos esta segunda parte. Y la tercera parte encontramos a partir del verso 13 hasta el verso 18, que es la invitación de la insensatez. Es interesante la estructura de este capítulo. Invitación de la sabiduría, cómo actúa la mente humana, y la invitación de la insensatez. Y otra vez aquí se personifica y se presentan como dos mujeres que invitan para un banquete. Vamos entonces a analizar la invitación de la sabiduría. Comienza el texto bíblico así. La sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino, puso su mesa, envió a sus criadas y desde lo más alto de la ciudad clamó, o sea, invitó. Jóvenes inexpertos, vengan. A los faltos de cordura dijo, vengan, coman mi pan y beban el vino que he mezclado. Dejen la simpleza y vivirán. Y anden por el camino de inteligencia. Bueno, hasta ahí culmina la invitación de la sabiduría. En los primeros seis versículos, la sabiduría se personifica. otra vez en el libro. Esto ya lo hemos visto en capítulos anteriores. Solo que ahora vamos a fijarnos en las palabras que expresa antes de poder invitar, o del contexto que nos coloca antes de que la sabiduría pueda invitar a todos, especialmente a los jóvenes, digan, inexpertos, vengan, a los faltos de cordura, vengan, vengan y vengan, para poder disfrutar de un nuevo camino. Primero nos muestra qué cosa es lo que ha hecho la sabiduría. Mira qué interesante. Antes de colocarnos la invitación, nos dice sobre qué estructura nosotros queremos estar. Y me interesa mucho, porque aquí, como está personificado, coloca una ilustración. Primero dice que la sabiduría edifica su casa. Lo contrario a la insensatez vas a encontrar, cuando veamos a los versículos 13 al 18, que la insensatez no tiene nada que edificar. Interesante. Y aquí viene la primera pregunta que necesitamos analizar en la vida. ¿Qué edificas y qué destruyes? ¿Qué cosa construyes en la vida? Para construir demanda de esfuerzo, planificación, recursos, tiempo. Las relaciones se construyen, la familia se construye, el trabajo se construye. Pero hay personas que no les gusta construir. Entonces viven la vida sin construir nada. Y no estoy hablando aquí de lo material. No construyen su relación con la familia, no construyen su relación con Dios, no construyen su relación con los demás. Comienzan allí a lo que venga, se mueven bajo las circunstancias. La sabiduría construye. Y acá hay un elemento interesante. Dice, labró sus columnas. Y aquí coloca el número 7. Dice, labró 7 columnas. Está hablando de la construcción de la casa. Aquí podríamos hablar de principios, de valores, de aquello que sostiene la construcción. Y te recuerdo que el número 7 en sí es un número simbólico. Y es un número simbólico, obviamente, que representa la perfección o representa la plenitud. Entonces, la idea aquí es que la casa de la sabiduría es una casa fuerte, ideal, completa, bien construida. Entonces, ¿a qué nos invita la sabiduría? A saber construir relaciones, vida, decisiones. La vida es una constante construcción. Lamentablemente, muchos, en lugar de construir, su vida es una constante destrucción. Y a eso lo va a llamar necedad, insensatez. Mientras algunos construyen, otros destruyen relaciones, destruyen su salud, destruyen su cuerpo, destruyen su juventud, destruyen su vida. La sabiduría te invita a construir. La necedad es destruir las cosas que el Señor nos da, que Dios nos da. Entonces aquí podemos hacer una comparación, incluso con la última parábola del Sermón del Monte. ¿Tú recuerdas la parábola que Jesús contó de dos constructores? Eso está en Mateo 7, versículo 24 en adelante. Y ahí dice que el hombre prudente edificó su casa sobre algo firme, sobre la roca. Más o menos como la sabiduría, sobre 7 columnas, bien construida. Entonces, ¿quién es aquel que construye sobre la roca, sobre algo sólido, sobre algo firme? Bueno, todo aquel que oye y obedece. Eso es lo que dijo Jesús. Entonces, la sabiduría más o menos te invita a eso. No solamente viene, la sabiduría te da conceptos, principios sobre el cual debes andar, sino tienes que obedecer. La sabiduría tiene que ver con aplicar a la vida, vivir aquellos grandes conceptos y principios que Dios estableció para los seres humanos. Finalmente, como en la parábola que Jesús contó, hay algunos que van a edificar sobre la roca y otros van a edificar sobre la arena. Cada uno decide, o con la sabiduría o con la insensatez. Entonces, solo aquel que oye y hace, Jesús dice, es prudente. Y la palabra prudente equivale también
es sabio.
Ahora, qué interesante que aquí en la ilustración continúa. No solamente construye, sino también dice, mató sus víctimas. Este matar sus víctimas no significa matar a todos aquellos que escuchan su invitación. Matar víctimas aquí se refiere al banquete que prepara, a los animales que mata para que pueda dar de comer a todos aquellos que aceptan la invitación para su cena. Incluso la Biblia de las Américas lo traduce como ha preparado su alimento, ¿no? En lugar de matar a sus víctimas, una mejor traducción sería ha preparado su alimento. Ha gastado tiempo para poder preparar. Pero hay otra frase importante, mezcló su vino y puso en su mesa. Y esta mezcla se va a repetir dos veces aquí en el texto. Muy bien, mezclar el vino, aquí puede referirse a la práctica judaica de colocar un poco de agua al vino. Y no estamos hablando aquí del vino fermentado, estamos hablando del vino, del jugo de uva fresco, que por ser muy dulce, ellos intentaban bajar un poco la dulzura con un poco de agua. Entonces aquí mezcla su vino. Otra manera de poder interpretar el texto es que puede referirse también a la práctica de mezclar con algunas especies para mejorar incluso el sabor. Entonces, ¿cuál es el mensaje final? Construye y prepara. Prepara algo que las personas van a disfrutar. Porque la vida tiene que ser no solamente una construcción, sino una preparación constante. A mí me encanta mucho ver cómo la sabiduría detrás de estos elementos me trae lecciones para mi vida. Construir, preparar. ¿Correcto? El versículo 2 incluso dice que ella pone una mesa. ¿Viste? Esta es la preparación. Querido, la vida se trata de eso. Construye relaciones, construye familia, construye tu relación con Dios, construyes, pero en la medida que vas construyendo también vas preparando, vas colocando detalles, vas aumentando en conocimiento, en cosas que te van a servir. La preparación es importante. Y luego aquí va a colocar que va a enviar a sus criadas, dice, para poder llamar desde lo más alto de la ciudad. Dice el versículo 3. En un capítulo anterior ya vimos que incluso ella misma clama, se coloca en lo alto de la ciudad. Pero ahora dice que llama para que sus criadas incluso vayan, sus mensajeras, sus mensajeros vayan para que puedan invitar. Entonces, el mensaje que aquí la sabiduría clama, tal vez a partir del versículo 4, jóvenes inexpertos, vengan. A los faltos de cordura, vengan, coman mi pan y beban el vino que he mezclado. Dejen la simpleza y vivirán, y anden por el camino de la inteligencia. Qué interesante. Aquí hay algunas figuras semejantes que inclusive van a aparecer en otras partes de la Biblia para poder expresar la invitación de parte de Dios. ¿Recuerdas tú en Apocalipsis que dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas del Cordero? Y aquellos que participan de la cena de bodas del Cordero son aquellos que han aceptado la invitación de Cristo. Y la invitación de Apocalipsis 22:17, aquel que quiera venga y beba del agua. Aquel que quiera venga. Pero antes dice, el Espíritu y la Esposa dicen, ven. Aquí la invitación de la sabiduría es, ven, vengan. Hay un banquete para ustedes. Entonces aquí vas a encontrar algunas figuras que son muy semejantes, que van a aparecer en otras partes de las Escrituras para poder expresar la invitación de Dios para poder disfrutar de las cosas espirituales. Por ejemplo, en el libro de Isaías capítulo 55, versículo 1 y 2, hay una invitación muy parecida a la que encontramos en la invitación que hace la sabiduría. Isaías 55, 1 y 2 dice, a todos los sedientos, vengan a las aguas. Y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. Y continúa, ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no satisface? ¿Por qué estás perdiendo tu vida en banalidades, en cosas fugaces, en aquello que no llena? No satisface. Te da por un momento alegría, te anestesia, te adormece, pero no ha curado tu problema. te da una aparente diversión momentánea, pero luego continúas vacío. ¿Por qué gastas tiempo, energía, vida en aquello que no sirve? Por eso la invitación es: ven y bebe para que te sacies. Ven y come. Qué interesante la invitación. Entonces, recuerda que Jesús mismo se comparó como el pan del cielo. ¿Recuerdas Juan 6:51? ¿Qué cosa dice Jesús? Yo soy el pan. ¿Quieres comer del verdadero pan que satisface el alma? Entonces tienes que tener una relación con Cristo. Yo soy el pan que descendió del cielo. Ahora, qué interesante, porque aquí, cuando volvemos a Proverbios, aparece la figura de un banquete. ¿Y por qué la figura de un banquete es apropiada aquí? ¿Sabes que el banquete siempre está relacionado a la alegría? Y a mí me llama la atención esto. Obtener alegría, obtener sabiduría, es evitar dolor en la vida. Por eso necesitamos temer, amar, respetar, reverenciar a Dios, obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque trae tantos beneficios espirituales, inclusive trae alegría, equilibrio, estabilidad. Y debe producirnos en nosotros la misma emoción, como cuando uno va a una fiesta, un banquete. Recibir la sabiduría de Dios significa vivir en alegría. Por eso es que la invitación es un banquete. Y cuando Dios te invita, no te invita para poder arruinar tus planes, tu vida. Muchas veces Dios va a interrumpir tus planes, es verdad, porque tiene uno mejor. Y eso produce alegría. Dios no te llama para un funeral. Dios te llama para un banquete. Tener paz, esperanza, vida, calidad de vida. Para eso Dios te invita. Pero el ser humano prefiere lo fugaz, lo temporal, lo que se acaba, lo que se quiebra, lo que se pierde y desperdicia la gran oferta que Dios ofrece. Ahora, qué interesante. Antes de poder colocarnos con la invitación de la insensatez, esta es la que no construye, esta no prepara, esta simplemente invita y vamos a ver qué cosa es lo que ofrece, coloque en medio un asunto de corrección. ¿Y cómo debe ser la mente del ser humano? Algunos abiertos para recibir la corrección, otros cerrados. ¿De qué está hablando aquí este texto? Ah, la sabiduría comienza por eso. La palabra de Dios, querido, es instrucción. La palabra de Dios es corrección. La palabra de Dios tiene que corregir nuestros hábitos, solo que muchos seres humanos prefieren seguir su propio capricho, su propio gusto, sus propias preferencias, su propio camino y desprecian las instrucciones de Dios. Dios te dice, esto te he dado para comer. No, Señor, esto me gusta, está bien. Eres necio. Finalmente, disfrutas de otro banquete, no del banquete de bendición. El Señor te dice, este es el camino. No, yo quiero seguir mi camino. Puedes seguir porque tú eres libre, pero al final, cada quien disfruta del banquete que he elegido, o del banquete de la sabiduría, o del banquete de la insensatez. Pero para eso necesitamos corregir nuestra vida. Y es interesante que aquí aparecen las actitudes del ser humano ante la corrección. Entonces, antes de pasar a la invitación de la insensatez, aquí el autor nos pinta un cuadro más o menos de aquellos que son invitados. Y aquí el contraste no compara a los invitados al banquete y a los que no son invitados, sino compara la reacción de uno que es llamado escarnecedor, esos términos vamos a ver en los próximos capítulos, y al otro que es llamado de discípulo. Y la diferencia entre el escarnecedor o el necio y el discípulo es que uno acepta la corrección, acepta la disciplina otorgada por la sabiduría. Aquel que no acepta la instrucción y la disciplina, entonces inmediatamente está eligiendo la necedad. La enseñanza de estos versículos nos ayuda a ver que el aceptar la invitación o la sabiduría que viene de Dios es no tomar una decisión insensata. Entonces, las decisiones no son dadas por accidente. No, es una elección que el ser humano elige. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasa cuando aquella crítica que se da o aquella instrucción que se da llega para el escarnecedor? O sea, para el necio. Mira lo que dice el versículo 7. El que corrige al escarnecedor afrenta se acarrea, y el que reprende al impío se atrae mancha. Corregir. Viene una palabra hebrea que quiere decir instruir, reprender, disciplinar, amonestar. Pero aquí voy a inclinar por la palabra instruir. Porque lo que hace Dios es instruirnos. También nos corrige, también nos disciplina. Pero antes hay una instrucción. Y aquí dice, ¿qué sucede? La instrucción de la sabiduría viene para todos. Pero el escarnecedor, como es aquí titulado, rotulado aquella persona, es aquel que ante la corrección, la instrucción, no aprende, no quiere. Por eso es que el que da consejo al escarnecedor dice que recibe afrenta. Es decir, su consejo es rechazado. ¿Cuánta gente por seguir sus propios caminos, su propio capricho, se aleja de las instrucciones divinas? Ahora, pero fijémonos en lo que pasa cuando este mismo consejo está el sabio. Mira, versículo 8, versículo 9. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Enmienda al sabio y te amará. Qué interesante. Da al sabio y serás más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El primero será amado por haber dado consejo o instrucción. Entonces el recibidor sabio será más sabio y aumentará su saber. Ahora el versículo 10 explica por qué los dos hombres reaccionan de manera diferente. Dice así, temer al Señor es el principio de la sabiduría. Ahí está la diferencia. Y la inteligencia está en conocer a Dios. Qué texto extraordinario, ¿verdad? Entonces dice, ¿cómo tú recibes la instrucción que viene por parte de Dios, parte de la sabiduría? ¿Lo aceptas o lo rechazas? ¿O acomodas tu vida, los principios que Dios tiene para ti, o tú intentas acomodar los principios a tus caprichos? ¿De qué manera actúas? Finalmente, temer al Señor es el principio de la sabiduría. Inteligente es aquel que conoce al Santísimo. El justo tiene el temor de Jehová, lo cual es el principio de la sabiduría y la inteligencia. Eso lo encontramos incluso en el primer capítulo, capítulo 1, versículo 7. ¿Cuál es el problema con el escarnecedor? El escarnecedor no tiene ese temor a Jehová. Y explicamos esto, que temor no significa miedo, es respeto, reverencia y obediencia. De eso se trata temor. Ahora, el versículo 12 nos dice quién, a fin de cuentas, gana más o sufre más cuando uno reprende al otro. Algunos creen que el que reprende gana algo para su propio orgullo. Aunque ese sea su motivo, tal hombre no sale como ganador. Fíjate, versículo 12, si eres sabio, para ti lo serás. Si eres escarnecedor, pagarás tú solo. El verdadero amigo que reprende a su prójimo quizás piense que perdió cuando su amigo rechazó el consejo. Pero no es cierto. Es el recibidor quien gana más, si es que acepta la reprensión. O es aquel que pierde si la rechaza. Es el recibidor mismo que tiene más que ganar o que perder. Si eres sabio, para ti lo será. Si eres escarnecedor, pagarás tú solo. Entonces la reprensión, recordemos, tiene un método, ¿verdad? ¿Cómo podemos reprender, ayudar? Hay un método que Jesús nos enseñó. Es a solas. ¿Cómo reprendemos a alguien? De la manera correcta, se echa con amor, en fin. Pero aquí está hablando de la corrección y la instrucción dada por la sabiduría, por aquello que Dios tiene para nuestra vida. Ahora nosotros pasamos a la parte final del capítulo. Y aquí encontramos la invitación de la insensatez. Y aquí tú vas a encontrar la enorme diferencia entre el banquete y lo que, bueno, la insensatez no tiene nada que construir, no construye, y la invitación que ésta hace. Qué diferente a la sabiduría. Acompáñame entonces al texto. Dice así, la mujer, aquí la insensatez es personificada como una mujer, la mujer insensata es alborotadora, simple e ignorante.
se siente en una silla a la puerta de su casa, en lo alto de la ciudad. Recuerda que la sabiduría también está en lo alto. La insensatez también va a lo alto. Y también va para llamar a los que transitan, que van derecho por su camino. Al simple le dice, ¿recuerda la sabiduría para quién llamaba? Al simple. La insensatez, el simple. Al simple le dice, ven acá. Y al falto de cordura, las aguas robadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos y que sus invitados van hacia la sepultura. ¡Wow! Dos destinos, dos invitaciones, dos elecciones. La sabiduría y la insensatez. Dos invitaciones, dos caminos, dos destinos y una elección. ¿Cuál elegirás? ¿La sabiduría o la insensatez? Bueno, aquí otra vez se personifica la insensatez, dijimos, como una mujer. Entonces, así como la sabiduría, la insensatez también invita a un banquete. Y aquí hay algunas semejanzas, como ya te fui mencionando, pero hay un contraste muy definido en cuanto a ellas. Recuerda, la sabiduría construye, prepara, la insensatez no. No tiene nada que construir, no tiene nada que preparar. Pero si es que hay algo semejante, es que invitan, las dos invitan. La sabiduría invita, simples, dejen ese camino de simplicidad, de destrucción. Vengan acá, acá hay un banquete preparado. Ah, pero la insensatez no tiene nada preparado. Ella tiene algo robado. Interesante el texto que dice, las aguas robadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Presta atención aquí, lo único que tiene que ofrecer la insensatez. Robo y placer a ocultas. Es eso, nada más que eso. Ahora sí te das cuenta que aquí hay una diferencia enorme en las cosas que ambas ofrecen. Y cada quien obviamente va a elegir qué cosa es lo que quiere para su vida. Bueno, ¿cuál es la semejanza? Ella también clama, dice, desde los lugares altos de la ciudad. Quiere colocarse más o menos al nivel de la sabiduría. Ella también llama a los simples. Entonces, cuando hacemos la comparación con los versículos 3 y 4, aquí vemos que exactamente eso es lo que hizo la sabiduría, invitar a los simples. Ahora, aquí está el peligro, fíjate. La insensatez se encuentra en el mundo haciendo una competencia con la sabiduría para conquistar, para ganar, para persuadir al joven, pero aquí involucra a todos los seres humanos. Entonces la pregunta es, ¿quién tiene más seguidores? Fíjate que la mayoría va a querer pan comido en oculto a aguas robadas que construir, preparar y disfrutar de un banquete diferente. La mayoría de la gente quiere lo fácil, lo placentero. Ya escuchaste aquella expresión, lo prohibido es más dulce, es mejor. Aquí está, el pan comido en oculto es más sabroso. El placer momentáneo. Esta insensatez aparece más atrayente. Todo fácil, todo bonito. Pero ¿cuál es su final? Muerte, sepultura. Mientras que la sabiduría hace todo con mucho esfuerzo, ¿no? La insensatez llama por medio de las voces de amigos, de compañeros, de presión de grupo, de diversión, de placer, de sustancias. Es así como llama la insensatez. Y su voz puede escucharse en todo medio. Paneles, publicidad, radio, televisión, anuncios comerciales, en la música popular. La invitación de la insensatez es, ven, disfruta la vida, vive la vida. Lo prohibido es mejor, lo robado es más fácil, es eso, la diversión, la vida como debe ser vivida. La insensatez hace su invitación por medio de todas las cosas que alumbran, que brillan, que atraen. lleno de placer, que es lo único que el mundo puede ofrecer. Pero yo quiero que te fijes en el contraste de las comidas que cada uno ofrece. Recuerda que la sabiduría dice, yo preparé, yo mezclé el vino, yo preparé la mesa. La sabiduría ofrece un banquete, una mesa puesta, un banquete preparado. La insensatez solamente ofrece pan y agua. Y aún así, el agua es robada. Aguas hurtadas. La traición aquí se encuentra en el concepto de lo prohibido, de lo oculto. Nadie nos ve. Solo una vez, solo un poquito. Es atractivo, es bonito, prueba. Insensatez. Fijémonos en quién se hace responsable de los preparativos de cada banquete. El 9:5 dice, vengan, coman mi pan, dice la sabiduría. Y en el versículo 17, las aguas son robadas, o las aguas robadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. También en esto hay un contraste entre la sabiduría y la insensatez. La sabiduría fue diligente en preparar el banquete. ¿Por qué? Hay preparación, hay construcción, hay principios. La insensatez no, robó lo que no era suyo. Y aquí hay una conexión con la pereza, la ociosidad que vamos a ver en otro capítulo, que de eso tanto habla Proverbios, con la necedad. Fijémonos allí en la frase, se sienta en una silla a la puerta de la casa, dice el versículo 14. Ni siquiera está parada, está sentada, ociosidad. Que hay una implicación de pereza, de flojera. Y acordémonos que la sabiduría estaba ocupada, ¿qué cosa? Construyendo, labrando sus columnas, preparando un banquete, la otra está sentada. Ociosidad llama placer, llama lo fácil, es el camino de la insensatez. Llama lo oculto, como dice el versículo 17. La insensatez ofrece una comida en secreto. En el caso de la sabiduría, todo se hace de una manera honesta, discreta pero honesta, a la vista de todos. Ahora, ¿qué pasa a los invitados? ¿Qué pasa con los invitados a la casa de la sabiduría o de la casa de la insensatez? ¿No saben que ahí están los muertos y sus convidados van hacia la sepultura? ¿Qué pasa con los invitados a la casa de la insensatez? Quedan en el territorio de la muerte, en la sepultura, Sheol, una palabra hebrea que quiere decir sepultura. La causa de la insensatez no es una casa, sino es una funeraria. Y tú eliges qué camino tomar. Entonces, la invitación de la sabiduría como de la insensatez hoy son dirigidas al mismo grupo. ¿Y cuál es ese grupo? Los simples. Y ese simple puede ser traducido de diferentes maneras. El indeciso, aquel que todavía no decide en la vida. Porque aquel que es inteligente ya eligió la sabiduría. Aquel que es necio ya eligió la necedad. Pero aquel que es simple está sin saber qué hacer en la vida. La invitación es, deja la simpleza y vivirás. Anda por el camino de la inteligencia, dice la sabiduría en Proverbios 9:6. ¿Qué cosa es dejar la simplicidad y andar por el camino de inteligencia? La respuesta está en el versículo 10. Temer al Señor es el principio de la sabiduría y la inteligencia está en conocer a Dios. Tú eliges vida o muerte, construir o destruir, aquello que es preparado o aquello que es robado, aquello que puede costar esfuerzo, disciplina o aquello que es fácil. Como dice el insensatez, robado, aquello que es oculto, aquello que es fugaz, temporal o aquello que es eterno. Tú eliges. Mas quiero decirte que el insensatez trae tanto dolor, tanta amargura, Y Dios quiere librarnos de todo ello. Por eso la invitación de Dios es: ven, ven, come del pan que llena, el pan es Cristo, de las aguas que satisfacen, que Cristo puede estar en nuestra vida. Y la elección más sabia, inteligente que podemos tomar en la vida es usar nuestra libertad para servir a Jesús. El mejor uso de tu libertad es servir a Cristo. La elección más inteligente es elegir a Cristo. Hoy quiero invitarte a tomar esa decisión. Deja la simpleza. Deja aquel camino que te está llevando a la destrucción. Y ven al camino de instrucción, de sabiduría que Dios tiene para ti. Mi esposa va a cantar una linda música. Mientras ella canta, yo estaré orando para que tú tomes esa decisión.
Muchos de ellos lo rechazan, otros aceptan su poder y se postran ante él. Tiene en sus ojos el poder de leer cualquier corazón. Parece que las fuerzas no dan más. Aún en medio del dolor puedes encontrar la paz, creyendo en el nombre del Señor. El dulce nombre de Jesús produce fuerza y poder. Él nos da eterna paz, Él es la eterna luz. Hay poder en tu nombre, Jesús.
Qué extraordinario es saber que Dios nos ha dado inteligencia y libertad. Dios es un ser inteligente y libre. Libre para poder elegir aquello que es mejor. Para eso Dios es un ser inteligente. Y las decisiones inteligentes son tomadas cuando nosotros analizamos nuestro camino y nuestro destino. ¿En qué dirección estás yendo en la vida? ¿Cuál es el final? ¿A dónde me está conduciendo este placer, este camino, esta diversión? ¿Esto que estoy haciendo ahora, a dónde me está llevando? Es momento de parar en la vida. Es momento de pedir sabiduría. Es momento de temer a Dios, de honrar a Dios, de dejar aquel camino de superficialidad, de dejar aquel camino de luces fugaces, de sustancias adormecedoras, de cosas que solamente traen placer momentáneo y dolor eterno. Hoy necesitamos fijar nuestros ojos en aquello que permanece, que dura, en aquello que se construye, en aquello que se prepara, en aquello que está basado en principios, en instrucción, en corrección, en aquello que Dios tiene para mi vida. Hoy quiero recordar que tú no eres fruto de la casualidad, tú eres un ser creado por Dios. Y Dios sabe cuál es tu mayor necesidad. Dios sabe cómo llenar tu vacío. Dios sabe qué es lo que realmente necesitas en la vida para tener plenitud. Tú probablemente solamente sientes que existes, pero no tienes vida, porque la vida solamente se encuentra en Cristo. Teme a Dios, honra a Dios, ama a Dios, busca a Dios y serás sabio. Podemos orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Danos sabiduría para poder elegir un camino que nos lleve a un destino glorioso. Aceptamos a Jesucristo en nuestra vida como nuestro Salvador. Que ayúdenos a caminar bajo tu instrucción, dirección y corrección. En el nombre de Jesús. Amén. Como siempre, te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día para juntos continuar comprendiendo el plan que Dios tiene para nuestra vida. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Hasta la próxima.